Ser podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Ser podcast y en todas las plataformas y luego también en antena muchas veces pueden ustedes disfrutar de Ignacio Crespo y sus maravillosas serendipias durante una hora entera, de sus colaboradores, de toda esa enciclopedia divertidísima que es ese programa, pero en La Ventana tenemos la suerte de que viene de vez en cuando y nos cuentan, de vez en cuando no, cada semana y nos cuenta cosas maravillosas. ¿Qué tal estás, Ignacio?
Pues muy bien, yo considero que la suerte la tengo yo, claro, de venir aquí, claro.
Ah, sí, sí. Bueno, pues nosotros empezaremos a cobrarte.
Eso es. Ya me lo esperaba yo.
Bueno, además es un tipo bien mandado, porque yo le dije cuando todavía estaba Marta del Vado por aquí, oye, ¿tú no me harías una sección dedicada especialmente a todos esos científicos que vamos soslayando desde Occidente en nuestra prepotencia y que han sido mucho más importantes de Oriente y que no nos hemos enterado aquí de nada? Y él dijo, pues venga, que lo hacemos. Y entonces la semana pasada estuvimos con los árabes y esta semana nos prometió que fueran los de Oriente lejano ya.
Asia, exacto. Y yo tenía la intención de que fuera China, Japón, Corea, y tengo que reconocer que al final me he quedado solo con científicos chinos, pero bueno, lo justificaremos.
Pero antes, recuerden ustedes que ayer Ignacio Crespo estuvo tres horazas fundido con el Hora 25 retransmitiendo como si fuera la final del Mundial, y no era para menos, el eclipse total de sol que hubo. Y ustedes recordarán este momento que fue, yo creo, el más emocionante del programa.
Estamos a punto de ver ese anillo de diamantes en el cielo. En este momento, las pequeñas perlas, y tenemos una oscuridad absoluta. Podemos quitarnos las gafas y estamos de noche. Las pantallas de los teléfonos se iluminan con la gente sacando las fotos como si fuera esto un concierto de Taylor Swift. Pero es el espacio y vemos la corona emergiendo.
La corona.
Y a las 9 de la noche...
La corona, ese fue el momento culmen, ¿no? La corona, explícanos lo que es para el que no sepa, que yo creo que todo el mundo lo sabe ya.
Pues el sol es enorme y además hay un problema muy divertido, que es dónde acaba el sol. Porque cuando lo miramos durante el día, vemos ese disco muy muy brillante, puede parecer que acaba ahí, pero eso es la fotosfera, de donde emergen los fotones, las partículas de luz, y es tan brillante que eclipsa el resto del sol, que se proyecta más lejos. Si el sol tiene 1,39, más o menos 38 millones de kilómetros de diámetro, esa corona tiene también millones de kilómetros, pero no la vemos un día normal, y solo cuando se tapa ese disco tan brillante podemos verla, igual que la pantalla del teléfono, que bajo el mediodía no la vemos. Pues algo parecido.
Mira qué bonito ejemplo. Y luego hubo otro momento que ha elegido Ignacio Crespo, que te dejo contarlo a ti, que fue con Pablo Fernández.
Sí, estábamos hablando, Pablo Fernández y yo, sobre los mitos que hay detrás de este eclipse, porque ahora entendemos lo que ocurre, ¿no? La mecánica celeste nos permite incluso modelizarlo matemáticamente, pero durante mucho tiempo no teníamos estas herramientas y recurríamos a mitos. Así que estábamos hablando de que en algunos de ellos, por ejemplo, en China, hablaban de animales o monstruos que devoraban la luna.
Hay registros en huesos de buey y en caparazones de tortuga que sí que parecen representar eclipses. Los registros más antiguos que tenemos escritos son en China, y lo primero que pone es: el sol ha sido devorado.
¿Pensaban que algo devoraba el sol?
Pues es sorprendentemente recurrente entre culturas y en distintos continentes el tema de que el sol, hay algo que lo devora.
Esto nos pone en suerte lo que venimos a contar hoy, ¿no? Todo lo que es la mitología china y no mitología, y la ciencia también.
Justo te decía antes de empezar a grabar que lo que no me da tiempo a contar lo reciclo. Así que eso es justo lo que he hecho.
Ahí estamos, ahí estamos. Pero estamos en directo, ¿eh? Lo de grabar lo hacéis los pobres. Aquí los ricos vamos en directo.
Por supuesto. Por supuesto. Y yo creo que, si te parece, como la semana pasada, como esto es un tema que yo quería preparar sobre todo para aprender, podemos aprovechar que hay gente que sabe más y contar, en este caso, con Javier Pérez Jara, que es profesor de Filosofía y de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Sevilla y Faculty Fellow del Centro de Sociología Cultural de Yale. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Javier,
muchas gracias por la invitación.
Gracias, bienvenido a La Ventana y a este rinconcito de Serendipias. Cuéntanos exactamente a lo que te dedicas allí.
Bueno, pues, como ha dicho Ignacio, soy profesor de Estudios de Asia Oriental, que es un grado que básicamente estudia China, Japón y Corea, desde distintas perspectivas: histórica, científica, económica, política, sociológica, artística. Muy interesante porque pues China es la segunda potencia mundial, Japón está entre la tercera y la cuarta potencia mundial, y luego pues su historia en sí misma es fascinante, no solamente por potencias económicas o tecnológicas actuales.
Pero es que además Javier Pérez Jara ha sido investigador allí in situ y profesor entre China y Japón, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, di clases durante 8 años en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, y luego también he realizado estancias de investigación en varias universidades japonesas, de Tokio, Kioto, Tohoku, Sangyo de Kioto, Sofía. Así que durante unos 8 años, pues ese ha sido principalmente mi mundo. Bueno, y a día de hoy pues me sigo moviendo, ¿no?
Algo sabe este hombre. Entonces, yo quería empezar por la pregunta esta de la vida de Brian, la famosa discusión que dice, ¿qué han hecho por nosotros los romanos, además de no sé qué, no sé cuántos? Pues eso, ¿qué han hecho, así como para abrir boca, qué han hecho en China y Japón por nosotros que no se esté apreciando ahora porque creemos que lo occidental es lo puntero?
Pues no, por responder un poco, ¿no?, como en la vida de Brian, ¿no? Y aparte del papel, ¿no?, y de la imprenta xilográfica y la imprenta de tipos móviles y de la pólvora y de la brújula magnética y del sismoscopio y de la porcelana y de la carretilla y del papel moneda y de la fundición avanzada de hierro y de altos hornos y técnicas hidráulicas y las esclusas de la cámara y relojes astronómicos y cohetes y primeras armas de pólvora y perforaciones profundas. Y aparte de eso, ¿qué han hecho?
Si es que aquí, Javier, podríamos terminar la sección ya.
Claro, ya me has hecho la sección, si es que yo no tengo nada más que añadir.
Es un buen sumario, sí, señor.
Venga. Sí, no, pero con esta enumeración, que además estoy convencido, Javier, que podrías continuarla, porque han sido muchos siglos de historia, y además de historia continuada en el caso de China, porque no estamos hablando de nuestra perspectiva de Occidente, de imperios que surgen, caen, se suceden. Ha habido, tal vez no una continuidad perfecta, pero mucho mayor. Y lo que quería preguntarte es, hablando de China, como ya lo he sacado, y teniendo en cuenta esa característica que tiene su civilización, ¿tiene esto algo que ver con que haya contribuido más China a nuestra tecnología, a nuestra ciencia, de lo que tal vez parece que ha contribuido Japón o Corea?
Sí, bueno, eso es muy interesante porque durante siglos China está a la vanguardia completa, no solamente respecto de Japón o de Corea, sino respecto del resto de civilizaciones del mundo. Y prácticamente yo creo que hasta el siglo XV o por ahí China tiene la tecnología más avanzada del mundo en muchos sectores. La escritura entra de modo bastante tardío en Japón, cogen muchos desarrollos chinos. Es cierto que les dan su propia impronta, y los japoneses pues llegan a veces, incluso antes de la industrialización, a desarrollar tecnologías que están todavía un poco más avanzadas que en China. Por ejemplo, tecnologías arquitectónicas antisísmicas. Durante varios siglos construyen en Nara la mayor edificación de madera, que implica pues eso, una tecnología arquitectónica muy, muy compleja. En el periodo Edo las matemáticas son pues bastante avanzadas, la cartografía, la botánica, pero no tenemos en Japón, hasta llegar prácticamente al siglo XX, un historial de inventos como la pólvora, el papel, la imprenta de tipos móviles, la brújula, etcétera. Eso es cierto.
¿A qué se debe esta diferencia? Si ponemos ese caso de Japón frente al caso de China, porque has puesto el ejemplo, por ejemplo, de los sismógrafos, sino de arquitectura antisísmica. ¿Tiene que ver con la necesidad, tal vez, tenía más necesidad en China de desarrollar su tecnología, o es algo más complejo?
Bueno, como siempre, hay que huir de los esquemas monocausales, claro, ¿no?, unidimensionales. Es decir, la idea de el confucianismo favoreció esto, o un imperio agrario favorecía tal o cual cosa, o porque son muchos factores. Es decir, por una parte, China ya era un país inmenso con muchos siglos de tradición. Es decir, China desarrolla un sistema de escritura independiente respecto de los sistemas pues que desarrollan los egipcios, los sumerios y demás, aunque sea más tardío, y desarrolla pues un corpus escrito y tecnológico, es decir, de desarrollos un imperio hidráulico, es decir, un imperio agrícola necesitaba tecnologías muy avanzadas para gestionar los recursos del agua, para estudios astronómicos para calcular cuál es el mejor modo y cuándo es el momento adecuado de plantar, es decir, para calcular el paso de las estaciones, para, es decir, incendios, para, es decir, un imperio tan grande, es decir, como es China, con tantos siglos de tradición, pues había multitud de, digamos, de incentivos, y luego los propios sistemas, ¿no?, de exámenes para ser funcionaria del Estado, pues eran muy complejos a partir básicamente de la dinastía Han, pero sobre todo luego de la dinastía Tang, Song, etcétera, son bastante meritocráticos y demás. Entonces, pues yo creo que es la confluencia de muchos factores lo que hace que China hasta el siglo XV esté a la cabeza tecnológica del mundo, y luego, sin embargo, pues ocurra la revolución científica y la revolución industrial ocurra no en Occidente en general, sino en ciertos sectores de Occidente, y ahí Oriente se va a, bueno, y el resto del mundo se va a quedar, digamos, atrás, ¿no?, respecto de esas nuevas tecnologías y de esos avances tecnológicos, sí, como los de Galileo, Kepler, Newton, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Oye, porque lo que me estaba yo pensando es que durante décadas nos hemos reído diciendo que eran los chinos los que nos copiaban la tecnología, que solamente sabían copiar, y resulta que durante siglos fuimos nosotros quienes copiamos muchos de sus inventos, ¿no, Ignacio?
Bueno, estaba comentando antes, Javier, la enumeración de inventos que tal vez creemos que son nuestros, el papel, etcétera, y yo diría, corrígeme, Javier, que hay mezcla, ¿no? A veces tal sí que a través del comercio nos llegó información de tecnología que acabamos replicando nosotros, pero hay otras veces a lo largo de la historia donde la aparición de la tecnología ha sido paralela, ¿no? No ha sido por copia.
Sí, que decía, tenemos constancia histórica, digamos, de que a través de vías comerciales del mundo islámico, del mundo del Imperio Mongol, etcétera, decía, a los occidentales les llega ciertas tecnologías chinas que son muy importantes. Luego, por otra parte, sí, puede ser que la imprenta de tipo móviles pues se desarrollara de modo paralelo, bueno, de modo paralelo, más anterior en China, ¿no? Y luego la cuestión de copiar, es decir, por una parte, es decir, nosotros no solamente cuando hay, digamos, hay un contacto directo que se sabe historiográficamente, ¿no? Que decir, la pólvora, por ejemplo, ¿no?, etcétera, o el papel y demás, es decir, que se sabe que viene de China, ¿no?, por rutas comerciales y demás, los occidentales no se limitan simplemente a copiar, sino que también pues hacen sus propios desarrollos, es decir, la pólvora, es decir, los chinos ya habían inventado armas, no solamente usaban la pólvora para cohetes, ¿no?, o fuegos artificiales, sino que tenían armas de pólvora. Sin embargo, es decir, los occidentales pues incrementan su eficacia mortal, y luego paralelamente, es decir, por hacer una simetría, sino solamente, es decir, no es que los occidentales se limiten a copiar o que los orientales se limiten a copiar, es decir, esto lo vemos a día de en el siglo XX, lo que llamamos el siglo XXI, es decir, Japón no solamente se limita a copiar tecnologías occidentales, sino que coge tecnologías occidentales y les da tal subidón que se produce ya una innovación,
las
es decir,
mejora, claro,
creando, claro, es decir, creando el tren más rápido del mundo, o tecnología, por ejemplo, yo nací en el 83, ¿no?, el Walkman, ¿no?, de Sony,
claro,
¿no?, la videoconsola, o las propias luces LED, etcétera, es decir, un montón de tecnologías que los relojes Casio, ¿no?, de pulsera, ¿no?, en electrónica, la industria Toyota, etcétera, es decir, lo que hay una circulación muy compleja de ideas, donde los receptores no solamente copian, sino que también desarrollan.
Vamos a ver desarrollos de los antiguos, no de los modernos. Dice esta canción de Carole King, siento cómo se mueve la tierra bajo mis pies. No perdemos a Javier Pérez Jara, porque luego le queremos preguntar alguna cosilla más, pero ahora es el turno de Ignacio Crespo, que nos va a poner ejemplos de todos esos científicos que nos hemos perdido. Este caso es de, claro, se mueve la tierra, es la sismología.
Claro, voy a intentarlo, porque justo echando un ojo a todo esto, y antes me he tenido que corregir hablando con Javier, resulta que hay un científico muy interesante, Zhang Heng, y además aquí recomiendo que la gente coja el teléfono y le eche un ojo a uno de los inventos de los que vamos a hablar. Cuando Javier nos hablaba de la arquitectura antisísmica preparada para sostener pues el temblor de la tierra que producen los terremotos allí en Japón, yo me confundí y dije sismógrafos, pero es que los sismógrafos, ¿sí?, los que miden esos terremotos, o mejor dicho, los que detectan si ha habido terremotos, surgieron en China. Estamos hablando del siglo I, siglo II, y esta persona, este ingeniero Zhang Heng, por utilizar un término que tal vez sea anacrónico, pero bueno, ingeniero, diseñó el primer detector de terremotos. Si lo buscáis, veréis que es una especie de vasija de cerámica que tiene unos dragones colocados a su alrededor, metálicos, y que bajo cada uno de estos dragones, que por cierto están alineados con el norte, el sur, el este, el oeste y los puntos intermedios, así que 8 dragones, tienen debajo una rana. y en cada boca del dragón hay una bolita. Cuando el terremoto llega, en función de la dirección de la que venga, el dragón más cercano libera la bola, cae en la rana, suena y te da esa indicación. Funciona por un peso que está medio suspendido en el interior de la vasija y que tarda más en moverse por cuestiones de inercia, vale. Con lo que afloja el dragón que viene en esa dirección, abre la boca y cae. Tremendamente ingenioso, muy muy bonito, y que en realidad a nosotros, es verdad, que es lo que decía Javier, tuvimos que mejorarlo, no solo la copia, pero tardamos muchísimo en conseguirlo. Hablamos de ya siglo XVIII, tal vez.
Y ahora verás cómo, bien, cómo digo de bien, Hua Tuo, que era un médico.
I hurt myself today to see if I still feel.
Johnny Cash cantando Hurt, o sea, daño o herida. ¿Por qué te lo has traído a este médico?
Pues porque cuando algo nos duele lo que queremos es que deje de, no, de dolernos, claro. Y aquí pasa lo mismo. No podemos pensar en este caso en una anestesia como las actuales o las que tardarían de nuevo siglos en llegar a Occidente, como el éter, el cloroformo. Pero Hua Tuo lo que consiguió fue, comparado con lo que había en la época, una sustancia que tenía propiedades analgésicas y propiedades anestésicas sorprendentemente buenas. Una mezcla de plantas que además suspendía en vino al parecer, aunque hay dudas. No se sabe exactamente cuál es la receta, que podía contener tal vez cannabis, acónito, una serie de sustancias que claramente pues afectan, ¿no?, a nuestra poquito, percepción poquito, del dolor.
Por lo que te ha contado un amigo.
Eso es. Y claro, fue un buen primer paso que le permitió no solo tratar este dolor, sino hacer operaciones quirúrgicas más complejas. Olvidamos que la anestesia es lo que nos permite haber desarrollado la tecnología quirúrgica que conocemos ahora, claro, con operaciones que no duran solo 20 segundos. Porque en su momento, cuando no eran tan buenas las analgesias y las anestesias, los médicos hacían carreras muchas veces por ver quién era el primero, el más rápido, quitando anginas. Era parte de lo importante,
claro,
¿no?
Es verdad.
Reducir el tiempo para que el sangrado se redujera, el sufrimiento del paciente también, y la recuperación fuera mejor. Así que, en este caso, Hua Tuo abrió una puerta muy interesante en su momento.
Oh, es que, vamos, es la mitad de la vida lo de que te puedan anestesiar. Yo creo que nos da tiempo todavía a comentar un par más. Por ejemplo, Bisheng, esto que decía antes del tipo móvil, decía Javier, que aquí llamamos la imprenta con mucha laxitud, que no es exactamente lo mismo, pero ¿quién era este hombre?
Pues Bisheng es el Gutenberg original, si queremos verlo de esa forma, pero sí, siempre con peros. Estas comparaciones son engañosas y, como decía Javier, las relaciones monocausales, es decir, esto se produce exclusivamente por este motivo, suelen ser engaños, suelen ser titulares, que al final es como contamos las cosas. Bisheng lo que hizo fue, nos tenemos también que retrotraer bastante, hablamos del siglo XI, crear una imprenta parecida a la de Gutenberg. Lo que se hacía hasta entonces era tallar en madera, en planchas grandes, toda una página del manuscrito que estuvieras intentando copiar, y ahí sí, lo impregnabas con tinta, lo apretabas y hacías la copia. Él dijo, ¿y si creamos piezas que podamos individualizar por los caracteres chinos? En nuestro caso, una por letra, pero en su caso, pues hizo falta 3.000 para esos, ¡ostras!, logogramas tan complejos. Y la clave no fue tanto crearla, que además lo hizo con cerámica, y ya luego Corea fue quien un par de siglos después lo mejoró con placas, con piezas de metal en este caso, sino que él creó el sistema para ordenar esos 3.000 caracteres y que no fuera un verdadero jaleo hacerlo. Y aún así era complicado, porque no consiguió imponerse esta técnica, esta imprenta de tipos móviles, comparado con las planchas enteras de madera, por la complejidad de elegir la pieza y colocarla. Cosa que con nuestro abecedario, claro, mucho era más sencillo, sí, cuando sí llegó con Gutenberg, sí que se impuso.
Jolín, o sea, hay un montón de cosas y nos estamos dejando cosas en el tintero, es una pena porque la radio tiene el tiempo que tiene, pero como Javier viene, digo, perdón, como Ignacio viene todas las semanas, a Javier no le vamos a hacer venir otra vez, a Javier Pérez Jara, que es profesor de Filosofía y de Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Sevilla, investigador asociado del Centro de Sociología Cultural de Yale. Pero no quiero despedir a ninguno de los dos sin que el que se haya quedado fuera del partido. Cuando yo decía que han hecho los romanos, me refería a este momento memorable de la vida de Brian, donde la oposición está diciendo que hay que echar a los romanos y claro, tienen tantas virtudes los romanos con respecto a lo que antes ocurría en Judea que no había motivos para echarle. Y la frase famosa es esta.
Y a cambio, ¿los romanos qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo.
En fin, casi una lista tan larga como la que hacía antes nuestro invitado hoy, Javier Pérez Jara. Muchas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde en Serendipias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Ha sido un gusto también oírte y las cosas tan fantásticas que cuentas. Un abrazo fuerte. Y a ti también, Ignacio Crespo, te dejamos descansar, que te has pegado una buena paliza desde ayer.
He dormido poquito, ¿eh?
Ya te la digo. Verdad. Pero ha valido mucho la pena por el programón que hicisteis ayer. En
fin, yo lo disfruté muchísimo.
Que fue impagable. Y la retransmisión de ese momento que hemos rememorado antes también fue un gustazo. Fue casi un gol del Mundial. Hasta la semana que viene, Ignacio.
Hasta la semana que
muchas
viene.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.